¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué nada.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
Tengo alergia a la alegría.
Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Durante todo el verano, los escultores de nubes venían de Vermilion Sands y volaban con sus planeadores pintados por encima de las torres de coral que se levantaban como pagodas blancas al lado de la carretera de Lagoon West. La torre más alta era Coral D, y allí un montón de cúmulos blancos, parecidos a cisnes, dominaba el aire que subía de los arrecifes de arena. Alzados por los hombros del aire sobre la corona de Coral D, tallábamos caballos marinos y unicornios, retratos de presidentes y de estrellas de cine, lagartos y pájaros exóticos. Mientras la gente miraba desde los coches, caía sobre los techos polvorientos una lluvia fresca, lágrimas de las nubes esculpidas que navegaban atravesando el suelo del desierto hacia el sol.
Hablamos de Valar, de aquellos cuentos de Palar que más nos perturban, como es Los escultores de nubes de Coral D, incluido en su libro, nuestro favorito, Vermilion Sands, de 1971. Cuando el autor británico J.G. Ballard propugnó la necesidad de que la ciencia ficción se ocupara menos del espacio exterior y más del espacio interior del hombre, e incorporó a su singular narrativa diversos conceptos freudianos, así como la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos de Jung, se habló de que la ciencia ficción había descubierto la psicología.
Sin embargo, aunque no de una forma tan deliberada y explícita como en el caso de Ballard, la ciencia ficción casi siempre ha conllevado una importante preocupación psicológica. Y eso a pesar de que a menudo, como gustan de repetir los detractores del género, sus personajes carecen de auténtica dimensión humana.
La explicación de esta paradoja estriba por una parte en que la ciencia ficción es, en gran medida, una literatura simbólica y por otra en su básica preocupación por los efectos que en el hombre y la sociedad puede causar el progreso tecnológico, preocupación que implica necesariamente consideraciones psicológicas generales, independientemente de que los personajes estén más o menos individualizados.
En Vermilion Sands, la preocupación psicológica, totalmente deliberada, se plasma en imágenes de una belleza y una sugestión difícilmente igualables, imágenes hechas de la inestable materia de los sueños, en un mundo donde la nostalgia es un paisaje ondulado y la soledad un barco que navega por la arena.
El autor británico J.G. Ballard constituye, tanto por su estilo como por su temática, un caso aparte dentro de la ciencia ficción. Influido por el surrealismo y sobre todo por la psicología junguiana, los regresivos ámbitos descritos por Ballard, a los que dota de un extraordinario poder de evocación, son en realidad estados de ánimo, paisajes íntimos donde las sombras del inconsciente vagan como huidizos fantasmas. El propio Ballard ha descrito Vermilion Sands como la zona donde se encuentran y funden el mundo exterior de la realidad y el mundo interior del espíritu.
Llevé a Beatriz Lafferty a vivir conmigo en el estudio de Nolan, en el desierto, cerca de Coralde. Nunca más tuvimos noticias de Nolan, ni volvimos a utilizar los planeadores. Las nubes llevan demasiados recuerdos. Hace 3 meses, un hombre que vio los planeadores abandonados delante del estudio se detuvo cerca de Coralde y vino hasta donde estábamos. Nos dijo que había visto a un hombre en un planeador volando a gran altura sobre Red Beach, tallando en los cirrostratos imágenes de joyas y de caras de niños. Una vez apareció la cabeza de un enano.
Fue en la adolescencia cuando conocí a Jim Ballard. Era amigo de mi padre, y Kingsley, mi padre, defendió sus obras tempranas, aclamándolo como la estrella más brillante de la ciencia ficción de la posguerra. Los puristas llaman a la ciencia ficción science fiction y no sienten sino desdén por la denominación sci-fi. Físicamente, Ballard era un caso raro, un hombre peculiarmente embellecido por su temperamento. Tenía una cara maravillosamente llena y llamativa, subida de color y unos ojos ardientes.
Hablaba con la cadencia de un sarcasmo extremo, con entonaciones muy pesadas, aunque no es que estuviera siendo sarcástico, simplemente se solazaba con las distintas posibilidades irónicas. La relación Jim Kingsley no sobrevivió al interés creciente de Ballard por el experimentalismo, que mi padre siempre consideró una tumbadura de pelo al lector. Pero a mí, tiempo después, siempre me encantó ver a Jim Ballard. Era a la vez vigoroso y vigorizador. Por extraño que parezca, era un hombre sobremanera encantador, que poseía de manera instintiva ese toque común de la gente llana, pese al carácter extremadamente antisocial de su imaginación.
Su imaginación se nutrió de su experiencia en tiempos de guerra, en Shanghái, donde estuvo internado en un campo de concentración japonés. Tenía 13 años y se tomó la vida en aquel campo como lo habría hecho en una inmensa familia de los suburbios. Pero no fue solo el campo de concentración lo que determinó su formación. Influyó también el escaso valor que tenía allí la vida humana, algo que él nunca dejó de presenciar a lo largo de su infancia.
Me contó que había visto a coolies apaleados hasta la muerte, a una distancia de 5 metros, y cómo cada mañana, a través de las ventanillas de la limusina norteamericana que lo llevaba al colegio, veía nuevos cadáveres tendidos en la calle. Luego llegaron los japoneses. Decía que la gente, en las sociedades democráticas, no se hacía idea de la brutalidad cotidiana de ciertas regiones de Oriente. No, ni la menor idea. Y es mucho mejor que así sea.
Resulta de interés el hecho de que sus dos novelas más famosas fueran adaptadas al cine por dos directores famosos e interesantes, como El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, un artista esencialmente optimista que cada cierto tiempo se arma de valor para abordar temas históricos de gran dureza, y Crash, de David Cronenberg, un artista mucho más oscuro, especializado en la filmación de novelas imposibles de filmar.
Crash es la obra más ballardiana. La anima una obsesión por la sexualidad del accidente de coche, recordándonos que la palabra obsesión viene del latín obsidere, que significa asediar. A Ballard lo asedian sus obsesiones. En él, estado de ánimo y entorno son la misma cosa. Los seres humanos le inspiran pocos sentimientos en cualquiera de los sentidos convencionales y no tiene oído para los diálogos. Él es inapelablemente visual.
El Imperio del Sol, su mayor éxito, fue como una especie de revés para sus admiradores más acérrimos. Esta novela, absolutamente realista pese a su desatado exotismo, les pareció una traición a la fe ballardiana. Sus adeptos sintieron que el Imperio, como se acostumbraban a referirse a ella, mostraba, de un modo bastante ininteligible, cómo la imaginación de Ballard se había deformado hasta adoptar aquella extraña forma. La novela era una explicación naturalista de cómo su imaginación había tomado esa deriva. Para sus adeptos acérrimos, de nuevo y con escasa lógica, era como si un curandero revelara cómo simulaba sus curas de pacotilla.
Ballard comenzó como un exponente de la ciencia ficción más dura. Sus relatos tempranos, sobre temas conocidos como la superpoblación, la decadencia social, etc., son tan buenos como los mejores en su género, pero el género se le quedaba corto. Le siguieron cuatro novelas de un vidrioso apocalipsis: El huracán cósmico en 1961, El mundo sumergido un año después, La sequía en 1964 y El mundo de cristal en 1966. Novelas en las que el viento, el agua, el calor y la mineralización destruyen el planeta madre. Luego vino su periodo brutalista, que dio comienzo en 1970 con la exhibición de atrocidades. Los títulos de dos de los relatos de este libro dan una idea del tono del conjunto: El lifting de la princesa Margarita y ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan?
Luego, en su periodo de mortero y acero, están Crash de 1973, La isla de cemento un año después y Rascacielos 1975. El periodo siguiente cabe simbolizarlo en otro título, Mitos del futuro próximo, de 1982. Cuando murió, seguía aún en este periodo, pese a sus conmovedoras y bellas memorias Milagros de vida, publicada en 2008. Sus últimas novelas, incluidas Noches de cocaína y Supercans, tratan del violento atavismo de los enclaves ultraprivilegiados de las empresas en un tipo diferente de futuro próximo.
Sobre mi mesa tengo una postal de Ballard en la que se formula el futuro en términos matemáticos. El futuro es igual a sexo veces la tecnología al cuadrado. En su obra sigue preguntándose: ¿cuál es el efecto de los escenarios modernos en nuestra psique? La escultura en movimiento de las autopistas, la arquitectura de los aeropuertos, la cultura de los grandes centros comerciales, la pornografía, el ciberespacio. La respuesta a esta pregunta es una perversidad que adopta varias formas mentales, todas ellas extremas. Cuando rompió con la ciencia ficción más rígida, Ballard dijo que abandonaba el espacio exterior en favor del espacio interior. Este ha sido siempre su feudo.
A Ballard se lo recordará como el escritor inglés más original del siglo pasado. Le gustaba decir que los escritores eran equipos de un solo hombre y necesitaban el ánimo ruidoso de las multitudes, es decir, de sus lectores. Pero se lo recordará también como un género literario de un solo hombre. Nadie se parece ni remotamente a él. Muy pocos ballardianos, la mayoría de los cuales es del género masculino, han perdido la cabeza hasta el punto de emularlo. Lo que sí ha influido en gran medida, sin embargo, es su prosa, calificada por Peter Straub como a un tiempo espesa y precisa, y la insólita y repentina expansión de su imaginería.
Ballard fue un gran exponente de la línea flaubertiana. Los escritores han de ser sobrios y previsibles en su vida privada para así poder ser salvajes y originales en su obra. Vivian Shefferton, en un adosado con aire de casa de huéspedes, en cuyo aparcamiento del jardín delantero había un Ford Escort rojo tomate. Cuando escribí un extenso artículo sobre él, en 1984, llegué a su casa a las 11 de la mañana y sus primeras palabras fueron: ¿whisky, ginebra, vodka? Me dijo que los fans incondicionales de Crash, de pongamos la Universidad de la Sorbona, lo visitaban esperando encontrarse una especie de miasma de ácido lisérgico y maltrato infantil. Y de hecho se encontraban con un orondo y asombrosamente alegre, auténticamente radiante, vecino de un barrio residencial de las afueras.
En 1964, su mujer Mary murió repentinamente durante unas vacaciones familiares y Ballard hubo de criar él solo a sus tres hijos. Al principio no era capaz de hacerse cargo de todo, si aproximadamente cada hora, desde las 9 de la mañana, no se tomaba un escocés. Le llevaría bastante tiempo conseguir retrasar el primer trago hasta las 6 de la tarde. Le pregunté si le resultó muy difícil lograrlo y él dijo: ¿difícil? Fue algo así como la batalla de Stalingrado. Convertirse en un padre decente y responsable a tiempo completo, añadió, fue la mejor decisión de mi vida. Me atrevería a asegurar que sus tres hijos están de acuerdo.
La última vez que vi a Ballard, hace 3 o 4 años, fue cuando mi mujer, Isabel Fonseca, y yo, en compañía de Will Self y Deborah Orr, cenamos con él y con Claire Walsh, su compañera desde hacía 40 años. En el restaurante de Shepherd's Bush, donde estábamos cenando, nos confesó que le quedaban unos 2 años de vida. Lo dijo con una valentía innata, pero con toda la melancolía propia de un hombre que amaba tan apasionadamente la vida.
Hemos escuchado el reportaje J.G. Ballard, del espacio exterior al espacio interior, publicado en The Guardian en 2009 por Martin Amis, incluido en el libro El roce del tiempo, Bellow, Nabokov, Hitchin, Travolta, Trump y otros ensayos, 1986-2016, editado en España en 2019, que recoge reportajes sobre temas muy diversos, unidos por la sagacidad de su mirada y la vivacidad punzante de la prosa de Martin Amis.
Martin Amis, nacido en 1949, estudió en Oxford y debutó brillantemente como novelista con El libro de Rachel, galardonada en 1973 con el premio Somerset Maugham y publicado en España en 1985 por Anagrama, al igual que con Dinero, Campos de Londres, La flecha del tiempo, La información, Tren nocturno, Niños muertos, Perro callejero, La casa de los encuentros, La viuda embarazada, Lionel Ashby, El estado de Inglaterra y La zona de interés. También los relatos de Mar gruesa y los ensayos de Visitando a Mrs. Nabokov, La guerra contra el cliché, El segundo avión y El roce del tiempo. Y los libros de carácter autobiográfico, Experiencia, Cobalt temible y el recientísimo Desde dentro.
Hay que añadir que Martin Amis es un snob y un antipático. Lo sabe y le gusta. Su pasión es irritar, perturbar, desconcertar. A veces sus sarcasmos están plenamente justificados. En El roce del tiempo se despacha a gusto con Donald Trump, narcisista patológico, emocionalmente primitivo e intelectualmente bárbaro. Amis pronostica que su desorden interior se agudizará cuanto más se aproxima al poder el afrodisíaco supremo, según Henry Kissinger.
Publicado en 2016, cuando Trump aún no se había convertido en presidente de los Estados Unidos, el reportaje de Martin Amis escarba en las miserias del Partido Republicano. La ideología republicana no nace del corazón, el intelecto o menos aún del alma, sino de las entrañas. Trump admite sin rubor que se enorgullece de ser xenófobo, como cualquier otro republicano honrado. Y en sus mítines, tipo Nuremberg, presume de no saber nada de política. No se molesta en leer libros, prefiere la televisión y las redes sociales. Su cerebro, advierte Amis, se convertirá en un lodazal de testosterona después de un par de días en la Casa Blanca.
¿Se excede Martin Amis? ¿Es un provocador o un analista clarividente? Quizá las dos cosas. Sus textos surgen del pecado natural del lenguaje, como decía T.S. Eliot, una mezcla explosiva de insumisión y promiscuidad. Amis no está obsesionado con la perfección o la elegancia. Cuando uno de los lectores de The Independent le reprocha haber acuñado el término horrorismo para describir el terrorismo yihadista, le contesta: váyase a la mierda. Después añade: los atentados suicidas son un fenómeno nuevo y no se me ocurre mayor deshonra para la imagen de lo humano.
Amis es camorrista y fanfarrón, pero no mezquino e insensible. Su durísimo reportaje sobre la industria de la pornografía no desemboca en el cinismo o la reprobación moral. Testigo de un rodaje protagonizado por Chloe, una estrella con un largo historial de adicción a las drogas, se marcha para no presenciar las escenas más degradantes. Ya sabe lo esencial sobre un negocio con unas cifras millonarias que superan la suma de las cantidades generadas por rock, cine y cultura. El porno es un oficio proletario. Los actores que trabajan en las películas hardcore pagan el alquiler con las muertes de los sentimientos.
Conmovido, Amis finaliza su reportaje enviando un mensaje de esperanza a Chloe, que se considera a sí misma una vulgar prostituta con el privilegio de escoger a sus clientes y realizar un test preventivo de SIDA. No, Chloe, no eres una prostituta. Eres como un gladiador. Los gladiadores eran esclavos, pero algunos de ellos consiguieron su libertad. Y tú, creo, conseguirás un día la tuya. Ser un antipático y un snob no implica ser un malnacido.
Su retrato de Diana de Gales corrobora esa impresión. La princesa del pueblo no hizo nada excepcional, no ejerció un liderazgo moral ni promovió grandes cambios sociales. Su participación en campañas humanitarias no superó los niveles de compromiso de otras celebridades. Sin embargo, su muerte conmovió a todo Occidente, provocando una aflicción generalizada. ¿Por qué? Diana era un espejo, no un faro. La mirabas y veías tu propia humanidad común y corriente, pero iluminada. Diana, una prima donna en la era del karaoke, nos hizo sentir que todos podíamos ser estrellas en el firmamento de la fama. La fama es un dios que halaga y embriaga, pero que también mata.
Diana murió por culpa de ese ídolo de nuestro tiempo, tan insaciable y letal como Cronos o Moloch. Se responsabilizó a los paparazzi de su muerte, pero fuimos nosotros quienes los enviamos a ese túnel a fin de alimentar nuestras necesidades ocultas. Isabel II de Reino Unido no es un espejo. Quinta esencia de lo majestático y solemne, su imperturbabilidad no es un ejemplo de inhumanidad, sino de una humanidad sojuzgada por el implacable protocolo de la Casa de Windsor.
Portada del Time a los 3 años, se publicó su primera biografía al cumplir los 4. Siempre ha mantenido la compostura en público, salvo cuando fue bautizada. Detrás de esa calma y frialdad, hay un corazón que late, vibra y se aflige. Sus súbditos lo saben, y por eso le tributan una incomprensible lealtad, en una época donde el concepto de ciudadanía ha aniquilado a la vetusta noción de servidumbre. Ser monárquico nos permite tomarnos unas vacaciones de la racionalidad. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple
armor. Queen jealousy in me waits behind him. El fútbol también nos libra del yugo de la razón. Martin Amis es un hincha del Manchester United. En 1999 viajó a Barcelona para presenciar la final de la Liga de Campeones. El adversario era el Bayern Múnich. Amis cruzó el canal de la Mancha con sus 2 hijos, de 14 y 12 años. Se inventó un pretexto para justificar su ausencia del colegio. Quería que sus cachorros disfrutaran de los gentíos con bufandas y gorros que chillan en los estadios. No es posible ser un buen inglés sin experimentar la alienación, el tribalismo y la nostalgia del imperio perdido. El fútbol se aprecia mejor en la televisión, pero te pierdes lo esencial. El fervor místico de la afición, esa turba de gamberros y sociópatas proclives a la algarada.
El motor del fútbol no es el espectáculo, sino el gentío que te exige renunciar a tu identidad, dejar de ser un individuo para transformarte en una masa ululante. Amis admite que sintió un placer escabroso al contemplar a los teutones con la cara hundida en el barro. El fútbol es el Saturno de la multitud. Participar en la sensualidad atávica del hincha del fútbol, una síntesis exacerbada de las pasiones de la religión y la guerra, ayuda a culminar el proceso de maduración, siempre y cuando se entienda que al cabo de 90 minutos debes volver a los confines de la individualidad.
En la era del fútbol, los mitos ya no se forjan en el campo de batalla, sino en el césped. Entre los héroes de esta nueva mitología, ninguno resplandece con tanta fuerza como Diego Armando Maradona, que incluso ha inspirado una iglesia posmoderna donde se conmina a amar al fútbol por encima de todas las cosas. La mano de Dios del Pibe de Oro es un milagro más asombroso que la separación de las aguas del Mar Rojo. Para el argentino, macho, el juego sucio es incomparablemente más satisfactorio que el limpio. El juego sucio no es un ardid, sino un prodigio que altera el curso de la historia. Dieguito escribió la historia con su treta y eso es lo que cuenta.
Los actores de cine son héroes tan deslumbrantes como los jugadores de fútbol. Amis entrevistó a John Travolta poco después de su resurrección gracias al divino poder de Tarantino, que le hizo salir de su sepulcro para interpretar a Vincent Vega en Pulp Fiction. Amis afirma que encontrarse con sus ojos azules y muy juntos fue como toparse de repente con Warhol, Elvis, Mao, James Dean o Jimi Hendrix. Observar sus gestos de junkie en el film de Tarantino era como contemplar a un Picasso en movimiento. O, si se prefiere, a un Picasso anciano dibujando palotes, pues Travolta había sido el rey de las discotecas en Fiebre del Sábado Noche.
Martin Amis dedica páginas chisporroteantes a Vladimir Nabokov, poeta supremo de los sueños y la locura, o a Saul Bellow, paladín del ensueño egomaníaco, o a Iris Murdoch, novelista superlativa de las catacumbas del inconsciente, a Don DeLillo, astro laureado del terror posmoderno, a Jane Austen, embaucadora e irresistible, y a Philip Roth, adalid de la introspección más despiadada.
El roce del tiempo no tiene desperdicio. Es un festival de la inteligencia y la malicia, un canallesco ejercicio de lucidez, una bomba incendiaria contra la estupidez y la mediocridad. Solo podía brotar de un tipo snob, antipático e iconoclasta que detrás de su furor esconde grandes dosis de compasión y ternura. El resultado es un auténtico festín de textos sagaces y estimulantes que maridan periodismo y literatura, elegido libro del año por el Times Literary Supplement del Sunday Times.
Triste teniéndolo todo.
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección de contradicción.
Valar, Bellow. Sobre Iris Murdoch escribe Martin Amis en El roce del tiempo. Los Bailey eran excéntricos, externos al centro, en su fulgor complementario. Él es novelista, otro era poeta, crítico literario de pluma fácil. Pero también eran conocidos por ser extraños en temperamento y hábitos, y si uno es norteamericano no conocerá a ese tipo humano. Son de esa clase de personas a las que les gusta estar enfermas y hacerse viejas, que prefieren el invierno al verano y el otoño a la primavera, y suspiran por los días grises sin sol.
Les gusta la lluvia, la penumbra, el aislamiento, el silencio. Por supuesto no teníamos televisor, escribe Bailey, sin coma alguna, y la adquisición a regañadientes de una radio la perciben como una rendición a la displicencia más temeraria. A los Bailey, además, los unía y los encerraba más en sí mismos, ha de decirse, su compromiso con la sordidez extrema.
En su vivienda, hasta el jabón es sucio. Zapatos desparejados y calcetines se ven desperdigados por la casa como depositados por una inundación. Plumas estilográficas secas, sin capuchón, pisoteadas en el suelo. A una plaga de ratas, al parecer, la consideran simpática, incluso estimulante. En su hogar, vayan donde vayan, tienen que salvar montañas de libros, ropa sucia, periódicos viejos, botellas de vino llenas de polvo. Los platos están mugrientos, las copas tienen manchas. El cuarto de baño, de tan poco uso, está inservible, El colchón está empapado. Las sábanas jamás se cambian. Y corramos un velo sobre su ropa interior. En cierta ocasión, un pastel de carne recién comprado desapareció de la cocina. Nunca se encontró. Se lo comió la cocina.
Uno de los beneficios imprevistos de tener hijos es que te libera de tu propia niñez. No hay vuelta atrás. John e Iris, obviamente, no barajaron durante mucho tiempo la idea de ser padres. Era a sí mismos a quienes querían criar. Dos niños singulares y co-niño son dos bailellismos típicos. Ello está íntimamente conectado con su adopción de La suciedad y el desorden, claro ejemplo de la nostalgie de la vie, literalmente nostalgia del barro, de la pegajosidad y el cieno de la niñez, de la primera infancia y del útero materno. El plan parece funcionar. El profesor Bailey e Iris Murdoch están accediendo crudamente a una edad provecta victoriosa. Y entonces irrumpe en escena un ser de 3 años, a quedarse a vivir, a morir. Es Iris Murdoch.
La película de Richard Eyre es devotamente fiel a las líneas principales de la narración de Bailey, pero en ella hay también una corriente subyacente de rebeldía creativa. El cineasta ha tomado la historia insólita de una pareja sobremanera singular, una historia repleta de rarezas, de sutilezas, de excepcionalidad, y le ha insuflado universalidad. ¿Cómo?
En las obras de Iris, Bailey se desliza en el tiempo y el espacio entregado a su ser intelectual, a los pensamientos que vagan por la eternidad, en palabras de Milton. Richard Eyre, por su parte, es directo y riguroso, casi geométrico en su enfoque. Construye un doble plan temporal de presente y pasado y fija un ritmo recíproco de avance-retroceso y de flujo-reflujo. El film, todo él, oscila trémulo entre la década de 1950, cuando cada uno de los dos protagonistas empieza a entrar en el campo de fuerza del otro, y la década de 1990, y la visita prolongada del médico oscuro, el doctor A, el doctor Alzheimer.
Señora Murdoch, usted es llamativamente prolífica como novelista. Parece disfrutar mucho escribiendo.
Sí, me gusta, pero también hay momentos en que me parece horrible, lo cual ocurre también con cualquier otra forma de expresión artística. Una pierde la confianza y lo ve todo negro. Es incapaz de pensar con claridad, etc. Así que no todo es placer. Pero escribir, la tarea específica de redactar, no me resulta difícil. La verdadera agonía es la creación de la historia. Al empezar una novela, experimentas una extraordinaria sensación de libertad ilimitada, lo cual te pone en estado de alerta.
La decisión que tomas excluye otra, por lo que es un momento importante en el que influyen tu estado de ánimo y los pensamientos que ocupan tu cabeza. Los libros deben tener temas. Yo me esfuerzo mucho en la elección de mis títulos y trato de que reflejen algo profundo del tema. Los nombres son importantes. A veces tardan en surgir, pero los aspectos físico y mental del personaje tienen que estar definidos enseguida. A partir de ahí, solo queda esperar a que los dioses te ofrezcan algo.
Hay que pasar mucho tiempo mirando por la ventana y tomando notas inconexas que pueden ser útiles o no. Tienes que esperar con paciencia hasta que la intuición te diga que vas por el buen camino. ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué va el asunto? ¿Cómo evoluciona? Esta fase puede durar mucho tiempo, tal vez un año pescando ideas y tratando de darle forma al conjunto. Luego escribo una sinopsis muy detallada de cada capítulo, con sus diálogos y sus escenas, lo cual es otra operación más en el proceso.
Iris Murdoch nació en Dublín el 15 de julio de 1919 y creció en Londres. Completó la educación secundaria en la Badminton School de Bristol. En 1938 se matriculó en Filología Clásica en el Somerville College de Oxford y en 1942 obtuvo su diploma con mención honorífica. Entre 1942 y 1944 trabajó como asistente principal en la Secretaría del Tesoro del Reino Unido y desde 1944 hasta 1946 fue oficial administrativa en la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación en Inglaterra, Bélgica y Austria. En el periodo de 1947 a 1948 disfrutó de una beca Sarah Smithson como estudiante de posgrado de filología en el Newnham College de Cambridge. En 1948 obtuvo un puesto de investigación en el St. Anne's College de Oxford y un año después una plaza de profesora de filosofía en la misma institución.
Su primer libro, Sartre, un racionalista romántico, apareció en 1953. Y su primera novela, Bajo la red, un año después. Desde entonces ha publicado 24 novelas que desde un punto de vista formal es posible calificar de tradicionales, incluidas El castillo de arena de 1957, La campana de un año después, Cabeza cercenada de 1961, Una derrota bastante honrosa de 1970, El hijo de las palabras del 75, el mar de 1978, en esta obtuvo el premio Booker de ese año, El discípulo del filósofo de 1983, The Good Apprentice de 1985, El libro y la hermandad, del 87, y The Message to the Planet, en 1989.
Murdoch se casó con John Bailey, un profesor de Oxford, en 1956, y vivió durante muchos años en Steeper Aston, una pequeña localidad próxima a Oxfordshire. En 1963 fue nombrada miembro honorífico del St. Anne's College, y durante los 4 años siguientes impartió clases a tiempo parcial en el Royal College of Art de Londres. En 1986 se mudó de Steeper Aston a Oxford.
Aunque es conocida sobre todo como novelista, también ha publicado crítica literaria, incluyendo el influyente ensayo Against Dryness de 1961. También un volumen de poesía, A Year of Birds, de 1978, y 3 adaptaciones dramáticas de sus novelas, 2 de las cuales fueron colaboraciones y 2 piezas originales. Y 3 libros de filosofía, La soberanía del bien, de 1970, El fuego y el sol, ¿por qué Platón desterró a los artistas?, de 1977, y Acastos, 2 Platonic Dialogues, de 1986.
Iris Murdoch ha recibido muchos galardones. Además del premio Booker, ha ganado el James Tate Black Memorial por El Príncipe Negro y el premio White Breath en la categoría de ficción por La máquina del amor sagrado y profano. Y es miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. En 1976 fue nombrada compañera de honor del Imperio Británico y en 1987 dama del Imperio Británico.
En la actualidad, Murdoch vive con su marido en la zona académica del norte de Oxford, en una casa desordenada pero confortable, con altas pilas de libros en el suelo porque ya no caben más en las estanterías. En casa de Murdoch, hasta el cuarto de baño está lleno de volúmenes de lingüística, incluidas gramáticas de neerlandés y esperanto. Su estudio se encuentra en la segunda planta, una estancia con papeles esparcidos por todas partes, decorada con alfombras orientales y cuadros de caballos y niños. En el salón principal de la casa, que conduce al jardín, además de un bar bien aprovisionado, hay cuadros, tapices de flores, libros de arte, discos, cerámica, botellas antiguas y cojines bordados en un sofá muy profundo.
Esto nos lo contaba Jeffrey Meyers en 1990, en la entrevista que le hizo a Iris Murdoch para The Paris Review. La propia Meyers le pregunta: señora Murdoch, ¿qué puede contarme sobre sus métodos de composición? ¿Cómo es su proceso de escritura de una novela?
Creo que es importante tener un plan detallado antes de escribir la primera frase. Algunos piensan que lo que hay que hacer es escribir sin más. Cuando George despertó por la mañana, supo que algo terrible había ocurrido el día anterior y ver qué pasa. Yo lo planifico todo al detalle antes de empezar. Elaboro un esquema general y y tomo gran cantidad de notas. Todos los capítulos y todos los diálogos están planificados.
Eso naturalmente es la fase inicial y un momento aterrador, porque a partir de ese punto ya se ha elegido un camino. Una novela es un trabajo de larga duración y si te equivocas al principio, luego sufres mucho. La segunda fase consiste en sentarse tranquilamente y dejar que la cosa se vaya inventando a sí misma. Cada movimiento de la imaginación provoca otro. Una piensa en una situación determinada y de pronto surge un aspecto extraordinario de la misma.
Los temas profundos de la obra se van manifestando y establecen conexiones entre ellos. De alguna forma, las cosas encajan y generan cosas nuevas. De la misma forma, los personajes dan pie a nuevos personajes como si lo hicieran todo ellos solos. Hay que ser paciente y prolongar esta fase lo máximo posible. Pero la tarea concreta de escribir implica, por supuesto, otro tipo de imaginación y forma de trabajo.
Volvemos a hablar de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Volvemos con Martin Amis. En una entrevista con The New York Times Review en 1953 y con motivo de la primera edición de su magistral Habla Memoria, por entonces todavía titulado Conclusive Evidence, Vladimir Nabokov explicaba que es una memoir y lo que cuenta es verdad, aunque haya mucho de selección en ella, por supuesto. Lo que me interesa a mí son las líneas temáticas de mi vida, que parecen ser ficción. Así, la memoir se convierte en un punto de encuentro de una impersonal forma artística con una muy personal historia de vida.
Tanto tiempo después, Martin Amis, quien siempre tuvo entre sus dos grandes héroes literarios a Nabokov y a Saul Bellow, traza sus líneas para luego borronearlas impecablemente. Luego de su formidable experiencia del 2000, de muchos de sus ensayos reunidos en libros como La guerra contra el cliché y El roce del tiempo, y además de una novela con reflejos privados como El libro de Rachel y La viuda embarazada, Desde dentro, recién publicado por Anagrama, se presenta como novela autobiográfica donde se funde lo mejor de ambos mundos. Y no solo se siguen líneas temporales dignas de ser ficciones, sino que además se ficcionaliza la realidad para así realizar su potencial teatro de variedades.
El propio Amis, luego de admitir el fracaso de un primer intento, lo advierte en las páginas iniciales. Esta novela, la novela que tiene delante, no es laxa, sino bastante estrictamente autobiográfica. Y para poder dotarla de una apariencia de autobiografía, lo único que se necesita es historicidad. Lo único que se necesita es que lo que se narra haya acontecido. Y en ello estamos. El libro es sobre una vida, la mía, así que no se leerá como una novela, sino como una colección de relatos vinculados y con digresiones ensayísticas. Me gustaría, idealmente, que desde dentro se leyera a ráfagas caprichosas con multitud de aplazamientos y retrocesos y, por supuesto, recesos y respiros frecuentes.
Dicho y hecho. Y entonces, más allá de los fieles pero selectivos recuerdos de Nabokov y también de esa última novela En vida, Mira los arlequines, donde el padre de Lolita se inventó un otro yo en dimensión alternativa, el sistema de fabricación y su manual de instrucciones para Desde dentro evoca, además, el de los espasmódicos collages autobiográficos de otro de los muchos favoritos que entran y salen por estas páginas, Carl Vonnegut. A saber, el arte de fundir vida y obra para que la persona mute a personaje de uno mismo y lo verdadero a algo que parece verdad o que merecería serlo.
Pero Amy sube muy alto la apuesta y crea para recrear, a modo de centrifugador de partículas reales, a un personaje portentoso que se convertirá en la sinuosa pero fuerte línea por la que discurrirán todos los grandes temas y tematizados de su existencia. Así, aquí, acompañando a lo largo de décadas a Amis y a varios de sus recurrentes seres queridos, entre los que se encuentran Kingsley Amis, Flip Larkin, el ya mencionado Bellow y el hermano de sangre y tinta, dueño de las páginas más emotivas y crepusculares de Desde Dentro, hablamos de Christopher Hitchens, descuella la exnovia todoterreno Phoebe Phelps, destilado hiperpotenciado de tantas hembras Amis, cuya función es tanto la de iluminar como encandilar a tantos alter Martins, Rachel, Selina, Nicola Six, Lily, a la vez que, según su creador, antología de varias mujeres que supo conocer en más de un sentido.
Phoebe es aquí la portadora y reveladora de un secreto que, sí, reescribe y sacude por completo y muy desde dentro de la fuera del protagonista. Alguien hasta entonces más bien obsesionado por minucias como el Holocausto, los cataclismos climáticos, la resaca del comunismo y del nazismo y el fundamentalismo islámico, el apocalipsis atómico, la voracidad del capitalismo y, claro, la cada vez más frágil salud de la novela inglesa como especie y su propio sitio en la biblioteca, alguna vez tan cool y hip y generacional y por lo tanto ahora más bien vintage, cubriendo la distancia que van desde el party boy al domestic man, y ahora asolado y desolado por personas que cada vez leen menos libros y más pantallas de inmovilizantes teléfonos.
Para y contra todos ellos, lo que finalmente ofrece y propone aquí Amis es la forma más excelsa de algo que nunca fue nuevo, pero sí es ahora viralmente novedoso: la autoficción y todo eso. Pero no como vulgar consecuencia de blogs y redes sociales, sino de las virtuosas novelas enredadera, y solo para conocer, con contraseña de Saul Bellow. Digámoslo así. El autor de la ficción de Amis va a toda velocidad y atropella todo lo que se pone por delante, para que nadie olvide que quien va al volante sigue siendo, luego de tantos años, el más arriesgado pero también con más experiencia de los conductores.
Alguien quien, sí, tiene mucho para contar marcha atrás, para así tomar impulso y proyectarse hacia adelante y volver a tomar la delantera desde dentro. Al que Amis ha señalado como mi despedida de la novela larga, no es apenas un libro excelente. Es también un libro importante. Uno de esos libros que se escriben una vez en la vida porque, sí, vida hay una sola, aunque haya muchas maneras de recontarla y de reescribirla. En Desde Dentro, Martin Amis, a su manera y en toda línea y con gran experiencia, ha elegido la mejor de todas ellas.
¿Se permiten niños en la playa? ¿Cómo?
¡Es mentira!
¡No es para tanto! ¡No!
Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar.
¿Hemos llegado ya? Dijisteis 5 minutos. Los he contado y han pasado más de 5 minutos.
Vamos a tomarnos las cosas con calma.
Sí, comentábamos que vida hay una sola, aunque haya muchas maneras de recontarla y de reescribirla. Y el que, en cambio, no ha elegido la mejor de todas ellas es M. Night Shyamalan. Tiempo es su última película, Old en su título original. La última provocación de Shyamalan es, a su modo, una reflexión sobre ser feliz, algo que exige esfuerzo, planificación, dinero, series de televisión, memes, clases de yoga, manuales de autoayuda. Una reflexión sobre todo lo que nos pasa, sobre la dicha y sobre el valor de, precisamente, el tiempo.
Basada en Sandcastle, la novela gráfica de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters, Tiempo se detiene en una playa, por fuerza remota, a la que van a parar un grupo de turistas. Su única preocupación, como la de todos en estas fechas, es ser feliz. Y serlo con todas las consecuencias, lejos, muy lejos de las preocupaciones temporales del trabajo del día a día. Una pareja se sienta sobre la arena, al borde del mar, se miran y por un segundo musitan enternecidos el más oscuro de los deseos compartido por todos. ¿Y si la vida fuera así para siempre?
De este modo, y soportado como es habitual por una puesta en escena tan fluida como elegante y un diseño de sonido esencialmente hipnótico, Shyamalan compone una metáfora tan elemental en sus presupuestos como iluminada. Tiempo discurre por la mirada enganchada al asombro de un espectador que no tiene claro dónde acaba su vida y empieza la pantalla.
Puede que lo consiga. ¿Por qué se para?
El film, eso sí, ni desarrolla ninguno de los argumentos que propone, ni se esfuerza en hacer sangre de unos sujetos que, lejos de esperar nada, solo esperan ser rescatados de lo que un día fue su sueño.
Nada nos puede separar.
Como todo cine que se lo juega todo a la sorpresa final, al desenlace supuestamente asombroso e ingenioso, en tiempo, Shyamalan se la pega.
Esta playa no es tan secreta.
El truco del final se puede calificar de sencillamente malísimo, cuando no de una torpeza que asusta. Y nos hace olvidar la película al instante con una sensación de tomadura de pelo supina.
¡Escondeos bien, que vamos!
Pero estos desastres no son algo nuevo en Shyamalan. Hay que recordar que en su trayectoria hay múltiples errores y aciertos. Pero para bien o para mal, M. Night Shyamalan, como el mago que se resiste a revelar su truco, sigue siendo uno de los cineastas más personales que ha dado Hollywood en las últimas dos décadas. ¿Se le ama o se le odia? Una contraposición que no ayuda a entender qué se esconde detrás de sus giros de guión, responsables de que más de una rayada y su deseo nunca consumado de convertirse en la simbiosis perfecta entre Hitchcock y Spielberg.
La principal seña de identidad de Shyamalan, ese incansable y muchas veces tramposo juego con las expectativas del espectador, no es la única. Es un director y guionista sin miedo al riesgo, capaz de tropezar varias veces con la misma piedra hasta descalabrarse, pero siempre preparado para levantarse de nuevo y subir la apuesta. Eso convierte algunas de sus películas en un tiro al pie, y otras en profundas reflexiones sobre la soledad, la muerte y la familia, disfrazadas de puro entretenimiento.
Entre sus peores películas encontramos After Earth, un bodrio ambientado en la Tierra en el año 3000, con Will Smith y su hijo Jaden de protagonistas. O Airbender, el último guerrero, primera de una supuesta trilogía basada en el célebre anime, que se pegó tal batacazo en taquilla que todo quedó en un triste recuerdo. O La joven del agua, una tontuna sobre un cuento que había inventado el propio Shyamalan para sus hijas pequeñas.
O también El bosque, con una sociedad aislada manipulada por el miedo. O El incidente, con una pandemia en este completo disparate sobre lo ridículamente brutal que puede llegar a ser la gente cuando se deja llevar por el pánico. O también Múltiple, en donde James McAvoy se encarga de dar vida a un asesino con 24 personalidades. Shyamalan la engancha por los pelos con El protegido y cierra la trilogía con la innecesaria Glass, otro bodrio.
Si hablamos de lo mejor, tenemos que empezar por El sexto sentido y su giro fantasmal, la película que puso a Shyamalan en el mapa, con todos los trucos de su chistera, ejecutados con precisión milimétrica. O El protegido, su particular homenaje al mundo del cómic. O La visita, donde tras varios traspiés consecutivos, Shyamalan apostó por una cinta de bajo presupuesto para contar cómo dos adolescentes pasan una semana con sus inquietantes abuelos a los que nunca han conocido.
O, por supuesto, Señales, la peli que más nos gusta suya. Un excepcional drama con toques de ciencia ficción, terror, thriller, comedia y parábola religiosa, con Mel Gibson y Joaquín Phoenix. Un todo en uno, que se construye lentamente, plano a plano, silencio a silencio, lleno de señales que permiten descifrar el misterio, pero 100% efectivo a la hora de engatusar al espectador y atornillarlo a la butaca.
Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses frames.
Teniéndolo todo, vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy ni a dónde voy. ¿por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido.
Finaliza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?, vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
Y no tengo alergia a la alegría, solo tengo alergia a la hipocresía. No tengo alergia a la alegría, y hoy no armonizo con la ironía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación en mi contrición. Tengo alergia a la alegría, soy el vertedero de la poesía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?